Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 8 de marzo de 2020. Qué preparado estoy. Les saluda Alessandro Leonardo. Estoy con Fede Fromge, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, hablando de, sobre todo, el día de hoy, como tenemos Elimination Chamber. Más tarde vamos a hablar acerca de la cartelera del show, el hype, si es que existe o no, de cómo llegamos a este evento, además de otras cosas en el mundo de wrestling, por supuesto. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle a ese botón de play, a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de YouTube, de Spotify, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar una vez más en un directo, a pesar de... de las complicaciones de la vida, de la voz, del tiempo, de la cantidad de cosas que hay para ver. Pero bueno, siempre con ganas de estar acá conversando, leyendo los comentarios de la gente en el chat, que aún no lo abrí, pero estoy yendo a por ello. Y bueno, también esperando las llamadas. La semana pasada, si no me equivoco, fue que tuvimos un par de llamadas. Estuvo bastante movido, recuerdo, el programa. Y bueno, hoy tenemos bastantes cosas también, así que, como siempre, con ganas de conversar un poco y compartir por acá.
Eso mismo, y si no saben que nos pueden llamar, pueden hacerlo. Estamos en directo, búsquenos en Skype con el usuario Arras de Lona. Dejan un mensaje y aquí entran a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. También recuerden que contamos con el auspicio de AliExpress, así que pueden ir a aliexpress.com a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Van preguntando aquí, por ejemplo, en el chat, ya viendo algunas cosas. Andrés pregunta si vimos UFC 248. Yo todavía no lo he visto, pero quiero verlo porque es una buena cartelera, así que si no me sueltan spoilers, pues bastante bien. Voy a ver de darme el tiempo para ver ese show. También Martín ya dice que los pay-per-views de WWE son como... Es como Impact, ¿no? Que de pronto dices, ¿sabes qué? Hoy es pay-per-view de Impact, ¿no? Es igual. A mí me pasó... La semana pasada habíamos hablado todo el programa, todo el domingo, durante la hora y media de programa, ¿no? Sobre cómo fue la semana y demás. Y fue horas después que me enteré que teníamos Elimination Chamber el día de hoy. Así que aquí estamos, Fede. Con eso dicho, ¿cómo está el hype?
Pues no, súper bajo, ¿no? Yo me tengo que cubrirlo hoy en Solo Wrestling, ¿no? Como suele pasar con los pay-per-views, aún lo sigo haciendo. Y bueno, cuando me lo confirmaron, en realidad pregunté qué fecha era, ¿no? Primero. ¿Vas a estar por Elimination Chamber? ¿Cuándo es Elimination Chamber? Era como, no tengo idea de qué me están hablando. Pero bueno, hay combates que llaman la atención, obviamente. La estipulación, digamos, el Elimination Chamber siempre tiene algo divertido, incluso que sean de parejas. Así que bueno, eventualmente, cuando llega la hora, uno le pega un poquito de hype. Pero así en la previa no hay demasiado. Aunque bueno, hay que revisar la cartelera, que realmente no la recuerdo.
Vamos entonces paso a paso con esta cartelera. Tenemos, a ver, vamos de lo... Como siempre, ¿no? Buscando lo menos interesante, lo más interesante. Podemos hablar del combate por el título de parejas de Raw. Revancha entre los Street Profits, que ganaron el título esta semana en Raw, contra Seth Rollins y Murphy.
Sí, una sorpresa, ¿no? El cambio ese de título. Realmente, a veces que bueno que la lucha suele ser predecible, ¿no? Todos los resultados, así como uno ya sabe por dónde van. Y hay veces que hay sorpresas inexplicables, ¿no? O sorpresas que uno no... Bueno, justamente no esperaba decir, pero que no entiendo demasiado, o sea, es un push a ellos, a Street Profits, ¿no? Durará un par de semanas, es por alguna otra cosa, porque siempre tienen una explicación, uno quiere buscar una explicación, cosas que tal vez en realidad no la tengan. No lo vi el combate en la semana, me hubiese gustado en realidad verlo, porque bueno, quiero saber cómo se dio en realidad, ¿no? Y eso también me ayudaría un poco a pensar en este combate de hoy. Pero suena bien en el papel. Y en un pay-per-view me imagino que después de haber tenido un par de encuentros, ya tendrán cierta dinámica los cuatro. Así que puede estar bueno. O sea, creo que es una combinación llamativa de luchadores, pero me deja. Me complica pensar en un ganador. O sea, será un reinado de una semana, un reinado horrible el de Street Profits, o bueno, o se establecerán ahora como parte de lo más importante de la división de parejas, ¿no? Esa es como la duda para hoy.
Veo que se cayó el stream, así que déjame ver cómo lo arreglo, porque no tengo idea de cómo. A ver, tendría que empezar uno nuevo, porque ahora cómo hago para que funcione bien. A ver, en teoría deberíamos estar de vuelta. Parece que... Voy a confirmar. De paso voy a YouTube y agarro el link para ponerlo nuevamente en Twitter. Ahora sí, ya veo gente en el chat. Perfecto. He puesto el tweet también para que la gente lo vea en Twitter. Y bueno.
Esto es como empezar.
Sí.
Esto es como el primer combate de Revolution, de All Elite, el otro día, ¿no? Un mal comienzo. Esperemos que lo que siga sea como. Como bueno, como ese Sammy Guevara a Darby Allin, como ese Young Bucks contra Page y Omega, ¿no? Ojalá, no sé si tanto, pero por lo menos como ese Darby Allin contra Sammy Guevara, espero que podamos hacerlo.
Claro, sí, esa primera parte ha sido como el beso a la esposa de Jake Hager, ¿no? Pero bueno, sigamos. Habíamos hablado de Street Profits contra Rollins y Murphy. Después de lo que dijiste tú, no tengo mucho más que agregar. Es un combate que seguramente estará bueno, pero poco más. Y ya pasaremos a la historia principal de Rollins de cara a WrestleMania, que será contra Kevin Owens. Así que a lo mejor aparece Owens ahí para intervenir o algo. Después, título de Intercontinental. Un combate en desventaja. Braun Strowman contra Shinsuke Nakamura, Cesaro y Sami Zayn.
Otro combate que puede ser cosa bastante diferente, no puede ser un squash de 2 minutos, puede ser algo interesante con, no sé, el manejo de los tres contra Strowman, buscando cómo derrotarlo sin lanzarse los tres a la vez y ser golpeados. Espero que bueno, que esté, que vayan por otro, por ese costado, ¿no? Por el costado sea algo interesante de aprovechar el 3 contra 1 de una forma más creativa. Y que no sea ni una paliza a Strowman, ni sea un squash de Strowman. No creo que pase algo interesante. O sea, quiero que pase. No tengo muchas esperanzas. Por cómo han tratado, sobre todo, bueno, a Sami, a Cesaro. Nakamura sabemos que ha tenido sus más, sus menos. Así que me imagino que va a retener Strowman.
Sí, igual. Y sigo, así como decíamos la semana pasada, sin saber cómo van a arreglárselas para hacer un combate que sea interesante, siendo handicap match, ¿no? Y todo lo que implica. Pero bueno, no lo pienso mucho porque no me interesa tanto, así que pasemos a lo siguiente. ¿De qué hablamos ahora? Hablemos de este combate, la primera Elimination Chamber, por el puesto de retador al título. No, esto es por el título de estado de SmackDown de parejas directamente. Los campeones son The Miz y Jorn Morrison. Se enfrentan contra New Day, Big E y Kofi, Los Usos, Heavy Machinery, Lucha House Party, que serían Lince Dorado y Gran Metalik, y Dolph Ziggler y Robert Root, que además ganaron el combate de la última semana para ser ellos, Ziggler y Root, los últimos en entrar al combate.
Qué cuestión, ¿no? De combates de parejas en Elimination Chamber nos trae malos recuerdos, nos trae pesadillas de Vietnam, ¿no? Pero las parejas en este caso son diferentes, creo que es un nivel bastante bueno en general, ¿no? Salvo, a ver, estoy pensando, pueden hacer una tasa enfrente, pero sí, son buenas parejas, no creo que sea ninguna. Ah, o sea, en estatus sí, obviamente. Los Lucha House Party no tienen ningún tipo de credibilidad ni nada, pero bueno, ahí están. Sí, creo que pueden haber buenos momentos. Hay una mezcla interesante de luchadores. Espero que se han aprendido creativamente y bueno, en cuanto a buqueo del combate en sí de la vez pasada, y bueno, este sea un mejor combate.
Sí, al menos por acción creo que va a estar bastante bien. Así que simplemente ver cómo es en cuanto a buqueo, ¿no? Y cómo, o sea, lo que siempre hay en Elimination Chamber, pensar en quién se ve eliminado, quién dura más, ¿no? Pero veremos, veremos qué tal. Y supongo que Miz y Morrison retendrán porque han ganado recientemente el título y no creo que se los quiten tan pronto.
Sí, de acuerdo.
Después tenemos el combate por el título de los Estados Unidos. Andrade defiende ante Humberto Carrillo.
Bueno, eso es algo bastante interesante. ¿Cómo están llevando el campeonato de Estados Unidos? Hay una mezcla de nombres, una danza de nombres bastante interesante. Y si bien voy a admitir algo, yo me suelo perder de quién es el campeón en qué momento, sobre todo con este de Estados Unidos y el Intercontinental. Creo que lo que pueden dar son buenos combates, así que ahí es importante. En este caso, también lo que solemos decir cuando hay un buen duelo, si tiene unos cuantos minutos, creo que puede estar muy bueno. Y bueno, hay que pensar también en el camino a WrestleMania, ¿no? Que es lo que nos puede dejar. Yo creo que seguramente vayan por una rivalidad con múltiples nombres, ¿no? Principalmente con los latinos. Se están enfrentando, ¿no? Andrade, Carrillo, Garza. Bien ahí, digo Garza y quedo bien con todo el mundo, ¿no? No digo su nombre de pila, no le digo Junior, digo Garza. Y paso. Así que bueno, me interesa bastante y creo que puede ser uno de los momentos llamativos del show de hoy.
Sí, yo también pienso que puede ser un muy buen combate. Y permítanme hablar de AEW aquí en medio de la previa de Elimination Chamber. Pero algo que estaba pensando era con toda esta historia, ¿no? De los latinos y las rivalidades, ¿no? El combate de parejas que hubo entre Humberto y Rey contra Andrade y Garza. Yo decía, teniendo a Zelina Vega ahí, ¿no? ¿No sería una muy buena idea tener a Andrade y a Garza como un equipo regular, ¿no? Sería un gran equipo, ¿no? Y podrían hacer varias cosas, pero luego me pongo a pensar en cómo es la división de parejas de WWE y prefiero que no, porque en qué terminarán, vaya a saber, ¿no? En cambio, en AEW la división de parejas es tan fuerte que, claro, quieres ver más parejas ahí. Han anunciado a Dustin y QT Marshall como pareja. Y digo, bien, ¿no? Pueden hacer algo juntos como pareja, seguramente podrán hacer algo más de lo que pueden hacer individualmente, sobre todo QT Marshall. Y bien, ¿no? En cambio acá prefiero que no se metan en esa división porque sería el purgatorio.
Sí, sabemos que es un peligro, ¿no? Un día pueden estar luchando por unos títulos o algo, y el otro día, no sé, como se llama una fecha medio mexicana, no sé, el 5 de mayo, los hacen tener una fiesta y los ponen sombreros y comer tacos, esas cosas así bien de WWE, así que sí, creo que es mejor tenerlos por separado por ahora.
Luego tenemos un combate sin descalificación entre Aleister Black y AJ Styles.
Oh, bueno, eso me sorprende bastante. No sé cómo llegamos a eso. Me siento como una previa de Impact en este momento. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué este combate?
Mira, yo tampoco sé mucho, pero según lo que vi, ¿no? Por partes en Raw y demás, saltando cosas, durmiéndome de vez en cuando, lo que he visto es que hubo como un reto de AJ a Aleister Black una semana en Raw, no sé si esta semana o la anterior, pero lo atacaron el resto del OC y así fue como le ganaron con trampa y luego se armó este combate, la revancha para el pay-per-view. Y me imagino que lo que pasará será que Undertaker aparece y ataca a AJ. Y así, para protegerlos a los dos, ¿no? Porque son Aleister y AJ dos tipos que seguramente están cuidando. Así que no querrían que uno le gane limpio al otro, sobre todo AJ camino a WrestleMania, Aleister Black con todo el hype que le están generando detrás. Y seguro si aparece Undertaker, pues se mata a dos pájaros de un tiro, ¿no? Se impide que uno de los dos pierda limpio y se arma más esa rivalidad, que no es rivalidad nada, ¿no? De Undertaker contra ella y para WrestleMania.
Bueno, la explicación convierte en algo horrible algo que en el papel puede ser muy interesante, ¿no? Igual la estipulación no sé si es lo mejor para ellos, ¿no? Pero bueno, sea un combate normal entre Aleister Black y Styles, me parece muy bueno. Pero sobre todo en un pay-per-view, viste, con varios minutos, etcétera. Por sus estilos, no sé qué tanto les pueda, pues ya te digo, qué tanto les pueda aportar la regla, más que a historia, más que a buqueo, ¿no? El tema de intervenciones y demás, creo que va a ir por ese lado, justamente por el OC por un lado, que los veo, los imagino cayendo, ¿no? Entre las patadas de Black, así como típicos matones secundarios del Mario principal, ¿no? Que es pobre lo que les quedó a Anderson y Gallows, ¿no? O sea, ¿viste? Ahí hablamos de las parejas.
Claro.
Una pareja andaba.
Yo sé. Además, que hace poco sí. No ganaron el trofeo ese de la mejor pareja del mundo.
La mejor pareja del mundo, exacto. Unos tipos que, no sé, en New Japan sabemos que su división es corta y pobre, pero eran campeones que por lo menos tenían luchas, eran bien vistos. Anderson había tenido un buen recorrido individual, incluso final y todo. Pasaron de eso, voy a estar acá como los secundarios, ¿no? De AJ. Y realmente, muy ese estilo de los matones que los matan de un golpe, ¿no? Que salen ahí y Steven Seagal se encarga de ellos en un segundo para
claro,
poder
que,
ir a
que
poder
no sabes cómo, con qué lógica, con un golpe a la cara noqueado, ¿no? O... con un golpe a la pierna, ¿no? No se levanta más.
Exactamente. Así que bueno, creo que el combate va a tirar más, o sea, de la estipulación para la historia, pero que nos pueden dar buena acción los dos. Y sí, es esperable la presencia del Undertaker. Espero que jueguen con algo sobrenatural, por lo menos. No tenemos a Black, tenemos a Undertaker, por favor. Quiero ver algo de eso.
Tenemos luego el combate Elimination Chamber por el puesto de retadora al título femenino de Raw en WrestleMania. Las participantes son Natalia, Liv Morgan, Shayna Baszler, Asuka, Ruby Riott y Sarah Logan.
Bueno, acá todo lo que no sea Shayna Baszler ganando me parece bastante horrible. Y tengo miedo porque también pienso que, bueno, su presencia en Raw es bastante reciente. No sé qué tanta confianza le tienen para que llegue a WrestleMania, ¿no? Con un combate importante. También pienso, mirá la diferencia de lo que era el WrestleMania pasado, ¿no? Y el hype que había con respecto a, bueno, al combate de mujeres, justamente los dos títulos en juego, ¿no? Becky, Two Belts, Ronda, Charlotte, plena explosión de demand, ¿no? Y ahora es como tengo que hacer fuerza para pensar quién es campeona de Raw, quién es campeona de SmackDown, tengo que pensarlo realmente. Y no es por mi falta de interés o de seguimiento, porque ya el año pasado estaba en el mismo nivel de seguimiento de chats, perdón, de la WWE. Así que en realidad es una cuestión de que realmente no están logrando ellos hacer algo súper interesante con los títulos, sobre todo con el de Raw, como que no sé, ya te digo, el año pasado estaba ese duelo que tenía los títulos, era súper fuerte. Y ahora, mira, repetime las posibles candidatas de tener un combate en WrestleMania.
Veamos. Natalia.
Perdón, ¿qué tono que dijo mucho mi tono, ¿no? o sea, qué horrible, cómo dije tanto sin decir tantas palabras.
Pongamos a un lado a Shayna Baszler, Asuka. Y tal vez Ruby Riott, ¿no? Las otras tres son Sarah Logan, Liv Morgan y Natalia.
Claro, Natalia, que bueno, no está para nada más que, no sé, un combate con Beth Phoenix. Por la historia y demás. Liv Morgan, que bueno, no sé, ¿qué se puede decir? No sé, el regreso insípido. Y Sarah Logan, que por más que me guste mucho, me parece una buena luchadora y me gusta su estilo. O sea, viene de perder en el squash con Rhea Ripley hace nada. en un combate de esos que entran en un videito de Twitter, que me encanta entrar a Twitter y mirar combates enteros, luego en el trabajo, ¿no? Ah, mira, estoy viendo un combate, 1 minuto y medio, listo. Y es como que para satisfacer la necesidad, ¿no? Es como una especie de droga, así. Sí, por ejemplo, Ruby Riot a mí me encanta.
Claro, pero es lo mismo, o sea, se puede hacer lo mismo que de Sarah Logan, que te puede gustar quién es ella y todo, pero está en nada, ¿no? Y eso que ha vuelto hace poco, supuestamente, bueno, ya no podemos asumir esto, ¿no? En teoría, alguien que regresa debería tener un momento de hype, ¿no? De hacer su regreso por todo lo alto, pero no, Ruby Riot volvió a estar en lo mismo que estaba antes o peor, así que tampoco sería una buena candidata para estar luchando en WrestleMania.
Y después, bueno, Asuka, o sea, se han enfrentado. No está muy fuerte tampoco la rivalidad ni nada. Y nos queda, bueno, Shayna, justamente la candidata, que también, como decía Andrés por el chat, yo leí también esos rumores de que Vince no está muy convencido. Así que bueno, podemos tener alguna sorpresa esta noche. Y a ver, hay tiempo aún, queda un poco menos de un mes, pero bueno, se puede hacer un trabajo intenso con otra candidata. Becky, cuando lo logra, puede ponerse como alguien fuerte, como alguien que llame la atención. Así que esperemos. Yo digo, bueno, voto por Shayna y espero. No espero mucho el combate, por cierto. Pero si gane Shayna y bueno, que trabajen con ella para WrestleMania sería bastante interesante.
Sí, Shayna tiene que ganar, o sea, no hay otra posibilidad, pero bueno. Un poco insípida la cartelera, ¿no? Ahora revisándola, más allá de que, o sea, los combates que yo te puedo señalar que quiero ver, por ejemplo, serían Andrade contra Humberto Carrillo, que ese es como que el, ya, vamos a ver, ojalá les den tiempo y ellos pueden hacer un gran combate, así que está ahí la posibilidad. Luego, Aleister Black contra AJ Styles podría ser bueno mientras dure, pero con todo lo que hay alrededor y lo que ya hemos hablado, sabiendo que un final un poco extraño seguramente sería el que tendríamos, hace que le reste un poco de hype. Y en cuanto a los demás combates, como que no hay algo que me llame mucho la atención, pero aún nos queda un combate que no he mencionado, que es el main event en mi corazón. No será el main event seguramente para nada, pero ya se anunció oficialmente: Daniel Bryan contra Drew Gulak.
Sí, señor, recordé lo hablado en este mismo programa la semana pasada, ¿no? Cuando vi el anuncio dije, bueno, bien, se anunció esto. Tenemos ese, ¿qué se puede decir? ¿Dream Match? Estoy exagerando si digo que lo es, porque parece, o sea, brutal. Me los imagino, claro, en otra circunstancia que no sea en un Elimination Chamber de WWE, con una rivalidad bastante secundaria, y veo que está cargando el podcast. Espero que sea solo mi computadora y no la realidad, así que si me están escuchando o si me están escuchando, veo un "oh no" en el chat, así que eso da muy malas señales, pero yo sigo hablando de momento hasta que tengamos alguna respuesta más, o vos puedas ver si está transmitiendo de forma correcta.
Deja ver, por el momento no veo que se haya caído, así que tal vez haya posibilidad de que volvamos.
Todos los profesionales, ¿no? O sea, mantuvo el tono, no nos desesperamos. Se contó un poquito, claro. Nos dicen. Hicimos bien. Extraño hacer radio y me pongo radial, lo cual estaría bien en un podcast, ¿no? Estar radial siempre, pero no estoy nunca, siempre estoy horrible, lo siento.
Bueno, justamente creo que ese es el motivo por el cual se cayó. Estaba buscando aquí información sobre si lucharon antes Daniel Bryan y Drew Gulak. Me imagino que sí, en las indies en algún momento, ¿no? Pero bueno, habría que buscar. Seguramente Chikara, no sé.
Sí, habría que buscar, a ver si tiene algún encuentro, o bueno, tal vez alguien de esa gente que tiene mucha memoria sepa decir, no, yo también estoy buscando, pero
mi internet no va a ayudar. En Cage Match, pero en mi teléfono, no en la PC, porque hay problemas, pero bueno.
Yo creo que a esta altura Cage Match debería patrocinar, ¿no? Acá, ¿no? Yo,
claro.
Lo bien que hablamos. Qué gran huevo. Yo entro creo que todos los días, por lo menos, a chequear algo.
Estoy acá distraído haciéndolo, así que me perdonarán, pero tengo la curiosidad. Vamos a ver. Está Daniel Bryan, combates. Vamos a ver. De buscar aquí Drew Gulak.
Dicen que la moraleja sería usar otro dispositivo para buscar información.
Es que yo siempre lo hago, solo que hoy, como estaba con la batería baja, no pude porque, o sea, como lo tengo cargando en un costado, dije, mejor lo busco en la PC, pero bueno, mi PC no aguanta. Y acabo de ver que no han tenido un combate individual, ellos dos. El único combate que sale cuando busco Gulak dentro de la lista de combates en la carrera de
Sí,
Daniel Bryan
señor, ¿cuál
es el
es?
Greatest Royal Rumble.
Ever, exactamente.
¡Oh!
Llegamos a la misma conclusión. Qué bueno, o sea, siento que hicimos un gran trabajo de producción al aire, pero bien, llegamos a la misma. Dicen que mala que es la gente. Primero que usamos más Cage Match que Tinder, lo cual hoy en día es cierto, porque
Sí,
bueno,
sí.
ya está, ya lo usamos, tuvimos su momento, pero ahora no lo estaríamos precisando. Y también Martín dice que va muy lento porque entramos todos. Y sí, solo salió el Greatest Royal Rumble ever. Así que bueno, un combate first time ever. Viste, aparte ni siquiera lo venden. Esto si fuese en Evolve con el amigo Gabe Sapolsky, sabes cómo lo vendería, ¿no? First time ever Dream Match Only in Evolve, Grudge Match, Special Attraction, Main Event número 4, porque más o menos titulan así los combates en Evolve, y de repente es un hace Adrián Yaud contra Eddie Kingston, y le ponen todos unos títulos ahí horribles, Babatunde contra, no sé, contra Drew Gulak, por decirte algo, también. Only in the world, one star. Oh, apareció.
Octagon también quiere ser parte de la cartelera de Evolve.
First time dream match, only in the world ever. Cosas así.
Bueno, ya está Elimination Chamber. Y continuemos, vamos a terminar de hablar de WWE ahora para esta semana. Tuvimos en Raw un par de cosas, sobre todo en la parte final, en el cierre del show. Tuvimos lo que yo diría una muy buena promo de Randy Orton con Beth Phoenix, hablando sobre la lesión de Edge, ¿no? Y Randy como explicando por qué lo hizo, diciendo que, bueno, que Edge primero es un gran amigo suyo, que lo aprecia mucho y todo lo demás, pero que al ver que volvió y pensaba quedarse ahora definitivamente como luchador activo, dice, no, alguien lo va a lesionar, alguien va a hacerse un nombre dejándole en silla de ruedas, ¿no? Así que mejor yo lo mato para que vuelva con su familia, ¿no? Para que no vuelva a luchar. Y le dice al final que es culpa de Beth Phoenix, ¿no? Porque ella le permitió volver, no debió haberle hecho eso, qué sé yo. Pero estuvo buena la promo. Y al final, Randy le aplica un RKO a Beth, la gente aplaude, ¿no? Al final aplauden la promo de Randy, ¿no? Eso es lo curioso de todo esto, que no debería ser así, pero bueno, la gente hace lo que le da la gana. Randy aplica el RKO, se va, y así queda la historia por ahora. Y si no me equivoco, Edge aparece mañana en Raw.
Bueno, bastante interesante. Uno no esperaría mucho en realidad en 2020 de una historia que involucra Randy Orton y Edge, pero bueno, son geniales en realidad. O sea, en lo suyo, Orton tiene esa mezcla de que se hace odiar, pero a la vez la gente lo aplaude. Uno piensa, qué cabrón, pero qué gran cabrón a la vez. Así que bueno, creo que si bien no es la realidad que yo esperaría para el regreso de Edge, me parece que están trabajando bien, están, aparte a él lo han mantenido bastante alejado, bueno, ahora volvería la semana que viene, pero está bueno, me gusta cómo lo han llevado, creo que ha sido la mejor opción dentro del plan que eligieron.
Y veremos entonces cómo responde Edge y cómo sigue esa historia, que está interesante. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que está arribándose bastante bien, así que pienso que incluso pueden dar un gran combate cuando finalmente se enfrenten a WrestleMania. Y veremos si la presencia de Edge mueve números, ¿no? Porque está el hecho de que no, o sea, está volviendo él, no es que aparezca regularmente, a ver si jala a los fans que lo veían en su época y dejaron de ver WWE de pronto, a ver si eso es un factor para atraer al público de parte de Edge. Después, una historia más trágica que la de Randy Orton enfrentándose a la familia de Edge y lesionándolo es lo que pasa con Ricochet. Porque luego de haber perdido de manera aparatosa la semana anterior en el show de Arabia Saudí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el show? Se me acaba de ir de la mente. ¿Cómo se llama el show en Arabia Saudí? Super Showdown, ahí
Super
está.
Showdown.
Ajá. Entonces, la cuestión es que después de todo eso, Ricochet en Raw, por algún motivo, primero está el tema de que estamos hablando del título 24-7, ¿no? Un título que no tiene reglas, que cualquiera se mete y lucha por él, cubre a alguien en la calle y se convierte en campeón. Por algún motivo, ese título ahora tiene un combate oficial, ¿no?
Tengo el micrófono abierto,
Sí.
sí, me acabo de cuenta.
Por algún motivo, el combate ahora tiene. El título tiene ahora un combate oficial, ¿no? Con reglas
Pero no es la
normales.
primera vez, ¿verdad?
No, ha habido antes, ha habido antes. ¿Pero por qué? Y la cuestión es que ahora Riddick Moss es el campeón. Él defiende el título 24-7 en un combate regular contra Ricochet, que vaya a saber por qué está luchando por ese título. Y no solo eso, sino que le gana limpio a Ricochet. Y luego dirán, claro, sí, porque venía lesionado, no estaba al 100%. Pero eso no quita el hecho de que Riddick Moss, que no es nadie en el roster que acaba de llegar, pero claro, es un exjugador de fútbol americano, tiene ese cuerpo, ¿no? Es campeón 24-7, ahora el título se supone que es más importante que antes, porque va a servir para vender a este nuevo luchador que ha llegado y que seguramente a Vince ya le encanta. Y gana a Ricochet. Y Ricochet está pues en la nada, o sea, está menos de la nada, desde donde venía antes, del cuidado que tenían con él. De ser retador al título de WWE, ¿no? Más allá de que si era un retador real o no, pero estaba luchando ahí y estaba siendo parte de historias importantes. Ahora pierde limpio contra Riddick Moss por el título 24-7.
Sí, son esas cosas raras de la WWE. Yo entiendo que no todos pueden ser main eventers, no todos pueden ser upper carders. Bueno, no todos, o sea, no siempre vas a estar luchando por un título, por una historia importante, no siempre vas a estar en algo bueno. Pero, sí, es. Hay una serie de luchadores, ¿no? Como diríamos, Ricochet, Cesaro. Por decirte dos, bueno, Drew Gulak también por X, que son buenísimos, que vos los podés tener semana a semana dando buenos combates random, si se quiere, pero al menos generando unos minutos de acción llamativa. Está bien, si no quieren trabajar una historia con Ricochet, lo pongan ahí contra, ¿sí?, alguien para que se luzca él. O bueno, también sacrificarlo, sí, en pos de alguien que vaya a algo más, también, ¿no? No de Riddick Moss, o sea, sacrificar a Ricochet por Riddick Moss, que es horrible. Bueno, acá dice que Truth iba a ser el que iba a luchar y Vince cambió el guión, todo. Sí, eso tiene todo el. Huele mucho a Vince todo esto, ¿verdad? El tipo de luchador que es campeón, bueno, por lo que le pasa a Ricochet, eso me lo imagino, que no es el tipo de luchador que más le agrade al Tito Vince. Pero bueno, sí, bastante horrible la situación de Ricochet.
Y bueno, hace mucho no teníamos problemas técnicos, ¿no? Hay un factor, ¿no? Porque en semanas anteriores estábamos bien, ¿no? Y de pronto también algo que coincidía era la ausencia de una persona y ahora está aquí, así que yo no quiero acusar a nadie, pero el hecho de que esté Martín escuchando el programa en directo tal vez nos ha traído mala suerte, pero está ahora en el programa. Hola Martín, ¿cómo estás?
¿Cómo? Es culpa de Fede que se va a tocar con su banda y pasa noches locas tomando mucho alcohol, cerveza. ¿Cómo va?
Bueno,
¿Todo bien?
sí, tranquilo. Lo
lo cierto es que
malo de tu teoría, la falla es que eso pasa todas las semanas, ¿no?
claro.
Es que, aparte, estuvimos en otra ciudad. O sea, eso es lo peor. Si es acá en Montevideo, es menos malo, pero... Sí, hoy llegué de mañana acá. O sea, no hace muchas horas que llegué a mi casa.
Bueno, Martín, ¿qué tal? Coméntanos.
No sé si vieron que... Creo que el viernes salieron los premios. Vieron que existen los Arras de Lona Awards. Y una página que se llama Wrestling Observer News Trailer. Se copió.
Sí, sí.
Claramente hicieron como que empezó mucho antes. Mentira, ¿no? Pero se copiaron de la Ras de Lona Awards y salieron los premios del WON.
Ajá. Sí, sí, lo estuve viendo y he visto los ganadores. No tengo la lista completa, pero de lo más destacado está Chris Jericho siendo el luchador del año. Y el dato interesante era como que era el periodo más largo entre victoria y victoria de un luchador en la historia de los premios de Wrestling Observer. Porque estamos hablando desde que la última vez que ganó él ese premio fue, me parece, 2009. O 2008, 2008 o claro. 2009. Así que desde ese momento hasta ahora han pasado 12 años, 11 años. Y, o sea, es algo nunca antes visto, ¿no? Y ahí te habla de quién es Le Champion.
Sí, un grande, sin dudas. Creo que reconozco la canción que está sonando de fondo, ¿eh? Perdón, ¿puedo intentar adivinarlo primero? Martín me dice. ¿Puedo intentar adivinar la banda? ¿Es de Los Redondos?
Es Sky.
Ah, es Sky, cierto. Esa baila siempre detrás, ¿no?
Sí, sí. Sí.
Es que no me gustan demasiado Los Redondos, pero reconocía. Es parecido. Bien, bien.
Claro.
Arras de ricota podría ser este momento. Y bueno, no sé si la gente, ¿qué tanto conocerá a Patricio Rey y sus ronditos de ricota fuera del Río de la Plata? Creo que es una banda muy conocida, pero bueno, Sky Bellinson era su guitarrista, por eso es ahí la confusión. Pero claro. Yendo a esto, a lo que nos compete, por Dios, qué sí, nivel de distracción que tengo. Y qué ganas de hablar de cualquier cosa. Me encantan los premios, me encantan las listas. Obviamente tiene cosas que uno está de acuerdo y otras que no. En este caso, lo de Jericho me parece genial. Por todo eso que decía recién Alessandro, ¿no? Tantos años después, estar ahí de vuelta. Ahora estoy buscando el resto de la lista, a ver si la encuentro. Porque tiene varios premios. Uh-huh. Es el mejor en entrevistas, Chris Jericho, también.
Sí. MVP de los Estados Unidos, mejor, más carismático, mejor Office Bro, o que es como que el que más mueve entradas, una cosa así.
Es tremendo. Después tenemos promoción del año, New Japan. Tenemos mejor programa semanal, Dynamite, ganándole una vez más a NXT. Me encanta que le ganen todo. Yo soy team. O sea, sin ser como hablamos la semana pasada, odiar a NXT y desear que se muera, al que sea el peor programa del universo. O sea, me gusta más Dynamite. El combate del año, Ospreay contra Shingo. Creo que fue en la final del Best of Super Juniors, debe ser, ¿no? Porque es buenísimo. Y bueno, creo que hay un montón de premios. No los voy a poner a leer ahora. No, viste uno que no me gusta, por ejemplo, rivalidad del año, Adam Cole contra Johnny Gargano. Por Dios, no. Y hay premios negativos, así como están los Nada Tiene Sentido Awards.
Eso es lo más importante.
Está el más overrated, ¿no? Que es King Corbin. Lleva todo en todos lados.
Y publicaron también los resultados de las votaciones, porque como en el Arras de Lona Award, allá votan los suscriptores, y segundo salió Seth Rollins, y tercero Bray Wyatt. Cuarto Lacey, y quinto Shane. Para el overrated. Hermoso.
Después el más estaba bueno. ¿Sabes qué premio me gusta mucho? Le copamos por completo el programa a Alessandro, ¿no? Pero...
No, dale, dale. Yo estoy acá leyendo un libro.
Algo así como táctica promocional más desagradable, se podría traducir.
Genial.
¿No? O técnica de marketing más desagradable, algo así. Ajá. Y es WWE sigue haciendo negocios aún en Arabia Saudita. O sea, es genial ese primer premio. Después UFC usaba, que es este, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, USADA, obviamente sería la pronunciación original, con el tema de John Jones. Y en el tercer puesto, Ring of Honor usando a Enzo y Cass en el Madison Square Garden, sin decirle a New Japan. Y perdón, tengo que leer el cuarto porque es buenísimo. WWE, Mike y María Canelis, el ámbito de del embarazo.
El embarazo.
Así que hay grandes premios, estos que son como, como los Natty de Sentido Wars, pero los que más me gustaron, me parece.
También había peor comentarista, que no recuerdo quién era. Sé que el mejor
Corey Graves.
Kevin Kelly. Ah, Corey Graves, claro, claro.
El peor feudo fue Rollins contra The Fiend.
Ajá.
Seguido de Lashley y Rusev, Roman Corbin, Rollins Corbin, Corbin Shorty G, Rollins y Becky contra Corbin y Lacey. Bueno, el premio de Corbin, claramente.
No, Corbin es un grande, es un grande. Bueno, Martín, ¿cómo está el hype para Elimination Chamber?
Súper, súper abajo.
Bien, bien, como debe ser. ¿Algo más que quieras comentarnos?
Por ahora creo que ya nada.
Bueno, Martín, gracias por estar acá, por aportarle al programa, por aportarle la caída también del programa. Y bueno, estaremos hablando pronto, cuídate.
Dale, nos estamos hablando.
Chao, chao.
Chao.
Y bueno, otro detalle importante de esta semana en WWE, otro evento histórico, diría yo, fue la revelación de qué cosa es lo que tenía Eric Rowan en la jaula. Porque sabes que la gente que ha estado viendo Raw, ¿no?, que ha visto un poco de lo que estaba presentando WWE, Eric Rowan, desde que se separó de Daniel Bryan, pasó a Raw, ha estado cargando una jaula que siempre tenía como una tapa, o como una manta, o una cosa encima para que no veas qué cosa hay adentro. La lleva a todos lados, y alguna vez alguien metió la cara y salió sangrando, ¿no? Y de pronto, no recuerdo quién fue, creo que Mojo Rawley fue quien vio la cosa adentro y dijo, ¿qué te pasa, no? Se fue indignado sobre lo que tiene Eric Rowan, y dice, ¡estás loco!, ¿no? Y justamente esa semana, así de la nada, ¿no? Porque ni siquiera hubo como algo previo que te dijera, ah, hoy es el día en el que se hace el gran anuncio, ¿no? Hoy es el día que se hace la revelación. Lo que pasó, la forma en la que vimos, por fin, que tiene esta jaula que se ha cargado por meses, es que estaba Eric Rowan en backstage, haciendo sus cosas, ¿no? ¿Qué cosas habrá estado haciendo allí? Llega No Way José, junto a su grupo de bailarines, y le dice, oye, muéstrame qué tienes adentro, porque quiero saber, ¿no? Tengo curiosidad, acá la gente quiere saber, ¿no? Acá mis amigos también quieren saber qué cosa hay. Y Eric Rowan dice, hey, ¿sabes qué? Me alegra, yo estaba esperando que alguien me preguntara, me pidiera educadamente, así como tú, que le mostrara qué cosa hay adentro, así que me has convencido, te voy a mostrar. Entonces agarra a Eric Rowan en la jaula, mete la mano, y lo que saca es una araña que se ve claramente que es falsa, o sea que es un juguete, ¿no? Que se mueve, pero es un juguete. La gente no reacciona para nada porque es que es esa estupidez, ¿no? Y No Way José y sus amigos se escapan, ¿no? Se van corriendo, pero ahí está Eric Rowan con su araña de juguete, que debemos creer que es real, y no sé qué van a hacer ahora con Eric Rowan y su araña.
No, esto deberíamos irlo ya anotando como uno de los peores momentos del año, este encuentro en backstage entre No Way José y su fila de conga y Rowan. Uf, qué horror, o sea, realmente, porque, a ver, ¿cómo se dice esto? De que uno, la suspension of disbelief, digamos, ¿no? Creo que se podría aplicar acá, ¿no? Eso de que, bueno, uno puedes creer ciertas cosas para como entrar en el universo, digamos, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, que Rey Mysterio le puede ganar en un combate a Big Show. Uno diría, bueno, no, en una pelea así, digamos, normal en la calle, sería muy, muy poco probable. Pero, bueno, uno cree que con el poder de la lucha libre lo lograría, ¿no? Cosas que pasan así, o sea, uno entra en ese mundo. Ahora, tiene un límite eso, ¿no? O sea, yo no dejo de ser un señor de casi 30 años. Yo puedo creer que un tipo más pequeño le gane uno más grande, porque bueno, tiene más técnica, más velocidad. No se puede creer que David Starr le gane a Walter, por ejemplo, ¿no? Pero no puedo creer que esto es una araña de verdad y asuste a la gente. O sea, tengo un límite. Y mira que para que yo ponga límites, o sea, realmente tiene que ser algo importante, ¿no? Pero es muy mala la... Claro, ¿cómo me faltó decirlo? Rey Misterio podría ganar con Lucha Six, dice Andrés, obviamente. Decir eso y salir corriendo, ¿no? Hacia el combate. Y se va. Qué gran momento es esa entrevista. Pero haciendo de vuelta a la araña. Por favor, o sea, es realmente muy falso. O sea, tal vez a un niño le parezca real, pero... Y yo entiendo que a veces hay partes que son del programa como que apuntan a los niños, o que bueno, en realidad es un programa familiar. Pero... Qué idea terrible, no sé, no me gustó para nada. O sea, es como que dentro del mismo programa se pararía demasiado, ¿no? O sea, algo que yo puedo creer y algo que puede creer un niño. Como que bueno, entiendo que no sea, que sea PG, por ejemplo, ¿no? Y que no haya, no sé, desnudos, ni sangre, ni malas palabras. O sea, eso me parece que está bien. Pero esto ya es como demasiado.
No tengo idea de qué harán, si seguirán con esto luego de la reacción o no, o si nos querrán seguir vendiendo que es una araña de verdad, pero bueno. Ahí está, la revelación de Eric Rowan. Y pasemos a hablar de Dynamite, antes de hablar de otras cosas, porque si no se pasa la hora. Al menos para hablar de lo que fue el programa. Y aparte, antes quiero comentar, porque la semana pasada tuvimos Revolution, ¿no? Vimos ese gran combate de los Young Bucks contra Kenny Omega y Hangman Page. Y lo que yo hice esta semana, el día de ayer... fue mostrarle ese combate a mi novia, ¿no? Porque le había contado que... le había contado un poco la historia, ¿no? Porque me preguntó acerca de... el sábado pasado le dije que no podía verla porque estaba ocupado en la noche. Y le conté sobre Revolution y se me ocurrió contarle un poco la historia de ese combate, ¿no? De la amistad y qué sé yo, de Hangman Page y su caída en el alcohol. Y como que le interesó un poco la historia, entonces dije, voy a mostrarle el combate porque aprovechando que fue uno de los mejores combates de todos los tiempos, a lo mejor le gusta. Y sí le gustó, se entretuvo y me llamó la atención que al verlo... como ella no es alguien que vea wrestling de manera regular o enfermiza, como los que nos escuchan y yo, hay cosas que pues un fan o una persona que no es fan, en las que se fija, ¿no? Y me llama la atención eso siempre. Y ella las cosas que notaba era, por ejemplo, ¿por qué hay dos en el ring y el árbitro no hace nada para sacar a uno? ¿No es eso en contra de las reglas? Cuando estaban los Young Bucks haciendo los movimientos en pareja, ¿no? Y, o creo que era Hangman y Kenny Omega haciendo los movimientos en pareja y estaba... el otro de los Young Bucks en la otra esquina sin moverse, ¿no? Y dice, ¿por qué no entra? ¿Por qué no entra a ayudar a su hermano? Pero bueno. Y lo otro era también cuando notaba que las coberturas no estaban bien hechas, ¿no? Decía, cubre lo mejor. Claro que se va a levantar si lo cubres así, ¿no? Así que, interesante. Y el spot que más le gustó fue el momento en el que Nick Jackson está por hacer un armbar en la esquina, en la tercera cuerda. Hangman lo empuja hacia atrás, él hace una voltereta y regresa con un Canadian Destroyer desde afuera hacia adentro, ¿no? Ese fue el spot que más le gustó.
Suena, es un buen spot. No, por favor, dicen que tu novia es un sim cornet. No, no, o sea, está bien.
No podemos volver a eso, Fede. No podemos volver al gimmick.
No. Nadie quiere eso. No, aparte son cosas bastante básicas en realidad. Que uno como que normaliza con los años, ¿no? Del, bueno, sí, intervención, combate de pareja. Y el otro no hace nada. Lo normaliza, no es que esté bien, pero bueno. Justamente lo normalizamos, así como también las coberturas. A veces los comentaristas ayudan en eso, ¿no? Y dicen, digo, ayudan a no normalizarlo, ¿no? Cuando hace salir de la cuenta y, no, pero no le enganchó la pierna, ¿cómo le iba a ganar así? ¿Cómo esperaba con esa cobertura tan pobre, ¿no? A veces los comentarios ayudan en eso. Pero bueno, qué grata experiencia. A mí siempre, ya de por sí, siempre me gusta mostrarle combates a gente. No fan, pero bueno, esto es un caso especial y más interesante.
Y curiosamente, ¿sabes qué me dijo? Porque ella, lo que sí llegó a ver cuando era más chica, porque su papá era sí es fan, ¿no? Eso lo he contado en Arras de Corazón. Entonces, lo que él le hacía ver, o lo que veía ella porque él lo estaba viendo, eran combates de latitudera. Así que lo que me ha dicho es, a lo mejor búscate un combate de jaula, ¿no? O de pronto un combate en el que hay intervenciones de fuera. Digo, intervenciones de fuera, imagínate que me estás pidiendo eso, ¿no? Pero bueno, buscaré alguno. Algún combate así con overbooking para que le guste. Como el Attitude Era. Pasemos a hablar de Dynamite entonces. La promo interesante esta semana fue que salió Cody Rhodes en primer lugar luego de haber perdido contra MJF con su tatuaje en el cuello para hacer la promo acerca de la situación y demás y lo que va a hacer. Diciendo que no le ganó en todas las de la ley porque hubo trampa. Pero sale Jake Roberts, Jake the Snake, para hacer una promo y uno pensaría que, al menos yo lo pensé, ¿no? Que hace ella la promo, que hace Jake la promo, diciéndole algo así como que, ah, ¿por qué te quejas? Tienes que ser un hombre, tienes que afrontar tus errores, tienes que ir otra vez contra MJF ahora de otra manera, ¿no? Porque lo afrontaste de manera equivocada. Eso es lo que pensé que iba a ser, ¿no? Una aparición especial de una leyenda para motivar al babyface, ¿no? Pero no, lo que hace Jake Roberts es hacer una promo diciéndole a Cody que sí, que se está quejando y que no debería hacerlo porque tiene que asumir su responsabilidad. Pero dice que tiene un cliente y que va a aparecer el cliente para encargarse de Cody, al parecer. Y al final le dice como que la frase que le suelta es nunca le des la espalda a alguien que temes o que respetas y le da la espalda, ¿no? Así que como que le envía ese mensaje a Cody. Ahora Jake the Snake es aparentemente un manager heel y veremos quién es su cliente.
Sí, brutal cierre. Gran sorpresa, ¿no? La de Jake the Snake Roberts en el Elite, en este segmento. Pero bueno, me gustó sobre todo, o sea, tío, el cierre, creo que es lo que le termina de dar el golpe a la promo, que es como esa frase, y se va ahí. El maldito veterano sigue siendo genial con tantos años, ¿no? Es increíble, pero sale, te dice un par de palabras, un par de gestos y listo, ¿no? te compró.
Justamente esta semana estuve escuchando el podcast de Chris Jericho con Jake Roberts, que no es de hace mucho, fue en el crucero, si no me equivoco, que tuvieron esa conversación. Y es genial en cómo cuenta sus historias, ¿no? Y aparte creo que sale un libro, dijo que iba a salir más tarde este año un libro de su vida. Así que muy interesante y bueno, veremos qué es lo que puede aportar Jake Roberts como personaje regular en Dynamite a partir de ahora. Me gusta lo que comentan aquí en el chat, el hecho de que la diferencia entre NXT y Dynamite es que NXT como que cada semana ofrece como que algo muy grande o de pronto quiere como que poner muchas cosas, como en esta semana hubo dos combates de jaula y eso es un poco agotador, ¿no? Mientras que AEW como que lo que piensan hacer más bien es construir cosas de a pocos y hacer un show más llevadero más que como que todas las semanas meter todo lo que se pueda en el programa, ¿no? Luego tuvimos en Dynamite también el debut de una nueva facción, que fue luego del combate de Pac venciendo a Chuck Taylor. Aparecieron los Lucha Brothers, que ya habían aparecido también en el combate de Pac con Orange Cassidy, atacando a Best Friends, y ahora tienen una unión oficial, que son Death Triangle, o Triángulo de la Muerte, entre Pac y los Lucha Brothers.
Sí, señor.
Así que, bueno, ahora hay un grupo más ahí en AEW. ¿Algo que decir de el Triángulo de la Muerte, Fede? Oh, ¿qué pasó, Fede? ¿Estás ahí? Oh. Lo veo sin mute, pero no sé por qué no suena. ¿No se habrá caído mi internet? No, mi internet. Oh, ahí está.
No, creo que está bien. Yo por lo menos... sí, exactamente lo está diciendo Andrés. Creo que el Triángulo de la Muerte suena genial. Mucho mejor que Death Triangle. Pero... y sí, esto nos da para pensar justamente lo que pregunta Emiliano enseguida, que es si será necesario un título de tríos. ¿Vieron cuántos hay, no? En el Elite que sea interesante, ¿no? Tenemos a... Sí, ya sé, dejé prendido el micrófono de vuelta. Entonces, o sea, igual... Voy a aclarar algo por las dudas, porque ya han pasado cosas similares. En WrestleMania, sobre todo, no quiero traer malos recuerdos, pero bueno. No me desmayé. No me dormí, pero a veces si no, controlo un poco mi respiración, respiro así, cuando, sobre todo cuando estoy con la nariz un poco tapada como hoy. Pero no me dormí, perdón. Apreté porque quería participar, dejé que Alessandro terminara y me olvidé que había sacado el mute. Y bueno, eso me hace que respire sin prestar atención que estoy haciendo ruido y haga ruido. Lo siento. Hoy en noche sí, tal vez me duerma y sea por dormir. Pero bueno, yo sé que los ruidos parecen eso. Disculpa, de vuelta. Decía que hay una división bastante interesante como para hacer un campeonato de tríos en All Elite, ¿no? Tenemos. Bueno, sí, ¿cómo es el de los Jurassic Express?
Ajá.
El Triángulo de la Muerte ahora.
Best Friends.
SCU, Best Friends con Orange. Bueno, hasta Strong Hearts se podría considerar cuando vienen.
Sí.
Hay varios más ahora. Bueno, incluso con las facciones se puede formar también, ¿no? Con The Elite, hay combinaciones. Con
Dark Order.
Inner Circle también, Dark Order. O sea, hay cantidad de posibilidades interesantes.
Y lo otro, ya hablando de Inner Circle también, fue que ya teníamos a John Morrison como nuevo campeón. Pero esta semana tuvimos la amenaza de Chris Jericho y de Inner Circle para enfrentarse a él, para lastimarlo más que otra cosa, ¿no? Y lo atacaron antes del main event, ganaron a Darby Allin porque estaba solo en el ring, luego lo atacan también a Moxley al final, lo lanzan sobre una mesa desde la rampa, en un powerbomb de The Shield. Y lo que me gustó de esto fue que cuando sale Jericho y hace la promo, lo que dice es: si yo te garantizo que te voy a derrotar o te voy a hacer que no te puedas ir con tus propias fuerzas de la arena. Y en caso de que, lo que yo entendí, era que si le ganaba en el main event o si al final no quedaba lastimado como Jericho había dicho, Jericho decía: te garantizo que si no hago esto, me voy. Por un mes, dos meses, ¿no? Y esto me gustó porque ya había salido la noticia, o se había comentado por ahí, de que pronto se acerca un tour de Fosse, ¿no? Y que eso fue parte también del motivo por el cual Jericho perdió el título, que no es inmediatamente, sino es como que dentro de un mes, pero ya por eso le quitaran el título, porque podría haber sido campeón igual, ¿no? Pero, y estar fuera por un mes, pero también decían que eso podría haber sido un factor. Jericho entonces juega con esto, dice: claro, si me ganas, o de pronto, si no hago lo que quiero hacer, me voy por dos meses. Y la gente se lo cree porque, claro, viene el tour de Fosse y dice: ah, ya se va a ir. Pero no se va, porque al final sí consigue lo que quiso y se queda. Así que ahí está también un poco de swerve para la gente que sabía lo del tour.
Sí, yo no sabía lo del tour. Así que, bueno. Pero me gusta que jueguen con eso también, ¿no? Que, bueno, unos saben que el público hoy en día está mucho más informado, que, bueno, hay una gran parte que sabe mucho más, ¿no? Que vos pienses una cosa y tal vez no sea todo tan obvio, creo que siempre está bueno. Y bueno, me encanta, Jericho, que sea campeón o no en All Elite, sabemos con los premios que ha tenido este año, ¿no? También una de las demostraciones de lo grande que ha sido el campeón en All Elite, en Dynamite.
Y durante todo este tiempo, con la historia de Dark Order y de Exalted One, siempre se ha puesto por ahí la idea de que podría ser Matt Hardy al final, ¿no? Con las frases y con las cosas. Y Matt Hardy ahora es agente libre. Así que puede pasar finalmente que eso suceda, que eso sea real, Fede. Así que veremos. Veremos si finalmente es Matt Hardy, que sería genial, ¿no? Porque además he visto ya, él está haciendo sus series en internet, como siempre, que no he podido ver, lamentablemente, todo lo que ha hecho, pero quiero ponerme al día con todos sus videos. Pero recuerdo que puso, me parece, en Twitter un mensaje diciendo: sí, cuando Brother Nero me atacó hace años en Impact, fue cuando salió mi Broken Brilliance, ¿no? Y ahora el ataque de Randy Orton ha despertado mi Broken Brilliance again, ¿no? Así que, maravilloso.
Yo tengo sentimientos encontrados. Por momentos creo que puede ser genial en cuanto a lo creativo, ¿no? Puede aportar bastante. Es un tipo que sabemos que ama este negocio, es un tipo apasionado, súper creativo, súper innovador. pero por lo que leí, es como que quiere seguir luchando en el ring. Y bueno, realmente no está para demasiado. Me gustaría que lo hiciera un rol más, si te digo, de personaje, más de manager tal vez, o de líder, ¿no? Como se puede rumorear o bueno, pensar, ¿no? Verlo como una especie de, como el Exalted One, ¿no? O algo así. Pero no sé, en cualquier caso creo que es una gran adición, ¿no? Tremendo aporte que puede recibir All Elite. Así que tengo ganas de ver qué podría pasar con él estas próximas semanas. Me tiene bastante hypeado.
Pasemos a hablar de NXT. Tuvimos el combate en el main event de Velvet in Dream contra Roderick Strong en jaula. Y lo que pasa al final es que Roddy sale de la jaula, pero hay intervención de Undisputed Era y demás. Y quienes se quedan dentro, a Velvet al final no le importa ganar, sino que se queda dentro de la jaula encerrado, se encierra, con Adam Cole. Y al final termina posando con el título de NXT, así que parece que la historia ahora, al parecer incluso de cara al TakeOver, sería Adam Cole defendiendo ante Velvet in Dream.
No, no he visto el combate, no he visto las reacciones últimas a Dream, pero sigue estando tan over como estuvo en su momento. Yo no lo he visto de esa forma la vez que he visto algo de su regreso. No sé cómo lo viste vos, cómo lo vio la gente, a ver si alguien lo ha visto, pero en un momento estaba muy over realmente y podría perfectamente ir por el título principal en un takeover grande.
Yo estaba viendo NXT, pero al final no lo llegué a verlo entero porque ya estaba cansado, así que las últimas partes los vi solo en resumen. Así que tampoco he visto todo el combate, pero sí sentí que la gente en las partes que vi sí estaba reaccionando bastante con Velvet in Dream. No sé si tan over como antes, pero al menos estaba ahí con el apoyo del público, porque ya te había comentado, ¿no?, de la semana pasada, de con esa historia extraña que hicieron con la esposa de Roddy, el hijo, y la gente como que no sabía cómo reaccionar, ¿no? Eso también pensé, por ejemplo, cuando estuvo hablando Jake Roberts contra Cody, que la gente quiere aplaudirlo, quiere vitorearlo, ¿no? Porque es Jake Roberts, es la leyenda. Pero cuando le está hablando de esa manera a Cody, como que no saben cómo reaccionar porque dicen, ah, quiero aplaudirlo, pero está haciendo una promo heel, creo, tengo que aplaudirlo, ¿no? Y cuando sea más claro que es heel, va a ser más fácil que la gente reaccione, ¿no? Porque ya saben cómo reaccionar. En este caso, con Velvet in Dream, luego de haber pasado con toda esa cosa extraña que hicieron en la historia con Roderick Strong, ahora, ya que es claramente el babyface frente a Adam Cole, que es el heel, creo que va a ser más fácil que la gente se conecte con él otra vez. Y también dependerá de cómo lo vendan en esas semanas de cara al pay-per-view, al takeover, pero no siento que esté tan over, pero pueden lograr que lo esté de nuevo. No sé si a ese nivel, pero podrían hacer un mejor trabajo con él.
Sí, aparte teniendo a Adam Cole enfrente, creo que debería ser más fácil, ¿no? Es como muy claro, muy fácil de que sea tu antagonista, ¿no? Adam Cole, así que bueno, ojalá vayan por ese lado y Velvet in Dream se pueda poner casi tan over como antes.
Después tuvimos a Cameron Grimes encarando a Keith Lee por el título norteamericano. Keith Lee estaba hablando acerca de tener como retadores posibles a Dijakovic, a Damian Priest, pero aparece Cameron Grimes con el sombrerito y dice que él quiere luchar con Keith Lee, y al final se arma el combate para la próxima semana, así que tendremos Keith Lee contra Cameron Grimes, que puede ser un buen combate.
Sí, el sombrerito es lo mejor de Cameron Grimes. Estoy leyendo los comentarios. No, bueno, siguiendo lo que decíamos, ¿no? De Dream y ese parte de la historia con Strong, sí, no tiene mucho sentido. Hoy es mi peor día. Hoy es mi peor día. La gente lo está viendo. ¡Oh, Dios! Pensé que había llegado tiempo. Por Dios. No puedo. Realmente estoy. No sé qué hacer, mirá. Vamos a hacer una raza de snacks. Me lo regalaron. Esto es tan triste. ¿Amerita que yo les cuente esto? Para quitar la tristeza. Hace como una semana o más, una amiga de mi madre vino a casa y trajo un par de cosas. Y entre ellas trajo esta bolsita que está arriba de snacks. Eso es marca Para Ti Gourmet Fly.
Oh.
Sabor churrasco. No los conozco. Creo que no los comercializan normalmente en Uruguay. Y lo estuve acá arriba del escritorio desde entonces, ¿no? Como te dije, me dormí, ¿no? Por haber llegado tan sobre la mañana. Y me desperté, miré un par de cosas, incluso para tratar de ponerme al día. Me volví a dormir. Y me desperté sobre la hora. No desayuné, no comí nada. Bueno, obviamente ayer terminé de tocar, ¿no? A altas horas. Desde entonces no había comido nada. Y ahora... Estaba cayendo, por Dios, qué hambre que tengo. No puedo esperar a terminar el programa. Voy a poner el micrófono. Voy a comer por lo menos un par de snacks. O sea, yo me tomé todo el agua que había traído. Eso es una mala jugada porque ahora tengo mucha sed. Pero. Así que bueno, estoy comiendo en el medio del programa, a la 1:15, como desayuno, unos snacks desconocidos que tengo hace como 10 días en mi cuarto. Así que si vamos a hundirnos en la miseria de lo penoso que fue mi performance de hoy, ya les cuento este contexto que lo hace aún peor.
Claro, pero al menos están buenos los snacks, ¿o no?
Sí, eso es lo peor.
No, está bien. Porque si no, si estaban feos, imagínate, ¿no? Ya era el acabose. Y bueno, estaba pensando ahora, hablando de la promo de Cameron Grimes, lo han mencionado aquí por el chat, decían que, bueno, en cuanto a la promo, en general, me pareció interesante el hecho de que saliera Grimes con tanto hit, ¿no? Porque salía a hablar con Keith Lee, y cuando hablaba Grimes, la gente abucheaba tanto, que no lo dejaba hablar. Tenía que hacer la pausa, y Keith Lee es genial, ¿no? Porque él como que levanta la mano, y la gente se calla, ¿no? Para que él pueda hablar. Y habla, ¿no? La gente muy respetuosa con él. Escucha lo que dice. Habla Grimes y otra vez la gente abuchea, ¿no? Y al final fue básicamente Keith Lee quien tuvo que hacer la promo entera porque la gente no escuchaba lo que decía Grimes. Dijo, ¿quieres luchar? Entonces luchamos, ¿no? Repite la promo. O sea, las palabras que decía Grimes que no escuchaba nadie, las tenía que decir Keith Lee para que supieran de qué están hablando. Y al final lo empuja fuera del ring y queda el combate para la próxima semana. Así que, bueno, sí, será un gran combate. Veremos qué tal. Luego tuvimos también, ya que estamos hablando de planes para siguientes retos a los títulos, luego de que Undisputed Era, Kyle O'Reilly y Bobby Fish ganaran su combate contra Oney Lorcan y Danny Burch, hacen una promo hablando de que quieren otra vez luchar por el título de parejas de los Broserweights. Salen ahí Matt Riddle y Pete Dunne como para responder, sobre todo Riddle haciendo la promo. Pero por atrás los atacan los Grizzled Young Veterans. Así que parece que a lo que apunta todo esto es a una triple threat. Entre tres parejas muy buenas, lo cual promete.
Sí, las parejas están teniendo otro buen momento, creo. Lo interesante es que, o por lo menos lo llamativo, que es como un poco random por momentos en la división de parejas. Y tenés estos cruces así como este que... Está bueno, yo creo que funciona también para eso, para los luchadores que no saben qué hacer con ellos o no tienen algún momento importante, los ponen ahí, tienen buenos combates. Me parece que es una forma de llevar una división también, ¿no? O sea, toda la división de parejas puede ser, bueno, súper intensa en cuanto a historias, puede tener grandes rivalidades o puede tener buenos combates así, explosivos y ya, ¿no? Pues apuntan un poco más a eso y es interesante, así que y bueno, los Broserweights son mortales, son realmente muy divertidos y muy buenos en el ring, así que me llama la atención por dónde puede ir su próxima rivalidad y bueno, lo que se construya camino a ese takeover.
Y por último, lo que puedo decir destacado de NXT fue el otro combate de Jaula, que fue además el opener del show, que fue el combate entre Dakota Kai y Tegan Nox. Que este sí lo vi entero, porque como estaba al inicio del show, pues lo puse y sí lo llegué a ver completo. Y estuvo bastante bien, creo que fue un buen combate. Solo que hubo un spot que no me gustó, que fue cuando están ambas luchando como para trepar la jaula, ¿no? Están paradas en la tercera cuerda. Tegan Nox lanza hacia atrás a Dakota Kai en un chokeslam desde la tercera cuerda sobre el ring. Y es un gran spot, ¿no? Y los comentaristas lo venden como un gran spot. También la gente reacciona bastante. Incluso las luchadoras, o sea, Tegan Nox se queda tan sorprendida por el spot que se queda mirando ahí sorprendida, en shock por lo que acaba de hacer. Pero pasa tanto tiempo en shock que Dakota Kai se levanta, la ataca, la hace caer y toma el control. O sea, al final el spot no sirvió para nada, ¿no? El Shock Slam no sirvió ni para que vendiera, ni para que fuera un spot importante o un momento clave del combate, sino que fue un spot más. Así que eso no me gustó. Y bueno, al final tuvimos la salida de... ¿Quién ganó? Al final ni me acuerdo quién ganó. Tegan Nox ganó porque una cae fuera del ring. Ah, con el tema de quién, de que hay que salir por la jaula, ahora se me pasa quién fue quien ganó. Bueno, pero te puedo decir que fue un buen combate. Con eso me quedo.
Vos sabés que ninguna son demasiado de mi interés, pero me imagino ese momento del Chokeslam y me imagino los comentarios. Y puede ser muy bueno, puede ser muy malo, ¿no?
Pero... Ya me acordé quién ganó, te voy a decir quién ganó porque me acordé. El spot final fue que estaba Tegan Nox afuera y estaba también saliendo, al mismo tiempo están saliendo por la puerta ambas, Tegan Nox y Dakota Kai, al parecer. Y lo que sucede fue que hay un momento en el que Reina González, no es Reina, ahora es Raquel González, ella empuja la puerta y como para golpear a Tegan Nox, pero le termina golpeando la rodilla, lesionada, a Dakota Kai, pero al final ella le ayuda a salir y Dakota Kai gana, saliendo de la jaula, pero con la pierna mala.
Bueno, eso no es de lo que más me llame la atención, pero creo que puede ser, haber sido seguramente un buen combate. Lo que no me gusta, sí, es que hagan esto de... Ya ha pasado con los ladder match, ¿no? Que la misma semana haya dos combates del mismo... Porque el Strong y Velvet Dream también fue Steel Cage, ¿verdad? Esta semana, no estoy... O sea, hablemos de eso hace unos minutos nada más. Pero un día como hoy, dudo de todo, ¿no? Pero sí, recuerdo que pasó con un ladder que hubo también el mismo día, y eso es como que, bueno, qué necesidad de hacerlo juntos el mismo día. Es como esa cosa de NXT que tienen por lo general, de que tiene que ser todo súper fuerte, súper llamativo, y que van por ese lado, y que, bueno, tal vez no sé, no lo comparto tanto, no sé, no me gusta.
Oye, Fede, ¿tú sabes por qué Raquel González ya no es reina?
No, ¿por qué?
Porque en estos tiempos ya nadie quiere tener corona.
¡Oh! Muy bueno.
Lo pensé mientras vi el show y dije, lo voy a guardar porque tengo que contarlo. Bueno, ¿qué nos queda para hablar en el programa? Podemos hablar de la demanda de los accionistas de WWE a la empresa por seguir haciendo negocios con Arabia Saudí y por tener como irregularidades por ahí. Así que, bueno... No sé, o sea, por lo que se comentaba era que había ahí como algo extraño acerca del dinero que estaban generando, como que faltaba algo por ahí. Pero bueno, eso todavía recién lo están presentando, así que no se sabe más detalles. Pero también se incluye por ahí el despido de George Barrios, de Michelle Wilson. Así que hay cosas que pasan en la empresa. La gente quiere saber, los accionistas quieren saber qué está pasando. Y veremos si sale algo ahí turbio, ¿no? Con esos negocios con Arabia Saudí, que ya se sabe que están dentro de las tácticas promocionales más... ¿cómo le dicen en el Observer? Las más asquerosas, ¿no? Una cosa por el estilo.
Sí, most disgusting era el término del nombre del premio. Y realmente creo que tiene todo para ganarse... A ver, para descubrirse algo, ¿no? Yo estuve leyendo un poco por arriba, porque tenía un poco de, digamos, ¿cómo se dice? Vocabulario técnico y eso, y como que, bueno, hablaba de cosas que no terminaba de entender. Pero algunos piensan en WWE, piensan en Arabia, piensan en Vince, en estos dos puestos importantes que echaron hace poco. Y es como, y tiene que haber algo turbio, ¿no? Como, no puedo creer que sea todo un negocio limpio y bueno, y sin hacer trampas ni nada. O sea, seguramente es algo. Ahora, que lo demuestren o que logren ganar a un magnate como es Vince y como es una mega empresa como es WWE, parece difícil porque, bueno, sabemos cómo es, lamentablemente, ese terreno, ¿no? O sea, el dinero tiene el dinero, el poder, ¿no? Son los que mandan, así que no creo que realmente logren algo, por más que seguramente hacen cosas duras, como te digo.
Nos preguntan si hablamos de SmackDown. En realidad no hay mucho, o sea, no hay nada de hablar de SmackDown más allá de lo que tiene que ver con Elimination Chamber. Lo único sería un poco más de la historia de Otis y Mandy. Solo porque Otis como que se disculpa con Mandy, le dice, ah, sí, recibí un mensaje que decía que ibas a llegar tarde. Y Mandy dice, no, es muy tarde ahora. No tienes que dejar, nunca puedes dejar a una mujer esperando así, y se va. El pobre Otis se queda con el corazón roto.
Eso es terrible, ¿no? Verá, a Otis con el corazón roto creo que rompe el corazón a todos porque, ya lo he dicho, pero Otis es el con quien he generado mayor empatía en mucho tiempo en el mundo del wrestling, ¿no? Es como su historia, ¿no? Su estilo, su forma de acercarse románticamente a una mujer, ¿no? A ver, no es que yo les haya llevado tortas hechas por mi madre, pero no soy un dorsillo de la vida, ¿no? No soy un galán que va y solo con su presencia y su look intenta. No, soy más del estilo de Otis, entonces sufro por él, por todo ese trabajo que está haciendo y que aún no ve los frutos, pero que cuando los vea va a ser uno de los momentos top del año, sin dudas.
No quiero hacer un chiste con ver los frutos, así vamos con lo último que quiero comentar, que es el torneo por el título Pure de Ring of Honor, que está volviendo el título, que es este título que se basa en combates con reglas que lo guían a hacer combates muy técnicos, ¿no? Con mucho grappling y demás. Y está volviendo ese título ahora y están armando un torneo con varios participantes y tienen varios anunciados hasta el momento, que son Doug Williams, que es un luchador claramente para ese estilo, y todos estos, la mayoría, son gente que te imaginas en ese estilo, y Doug Williams pues es un tipo legendario. Jonathan Gresham, Alex Shelley, Rocky Romero, Mark Haskins, Slex, Tracy Williams, Marty Scurll, Fred Yehai, Yugi Nagata y Joey Hendry.
Sí, cuando salió el anuncio, fue genial porque es un título que trae muchos recuerdos, ¿no? Los fans de Ring of Honor, de grandes épocas, ¿no? Bueno, Nigel McGuinness, Brian Danielson en aquel momento, por ejemplo. Y bueno, cuando empezaron a anunciar los participantes, también fue creciendo el hype, ¿no? Me parece que tiene una mezcla interesante de tipos que vienen de distintos lugares, de distintas edades, de distintos niveles de experiencia. Está bien el estilo, va a ir más mientras no sea como el Impact Grand Championship, dice Andrés. No, espero que lo hagan como era antes, que era genial. Tenemos gente más de la casa como Gresham y Skull, ¿no? que son más conocidos ya de Ring of Honor. Bueno, Gresham sabemos que es un técnico impresionante. De Marty tal vez no sea el costado que uno más recuerde, pero parece que también tiene ese costado bueno. ¿Qué más? Bueno, Doug Williams es una leyenda, que esas que se retiran, que hacen una despedida pero vuelven, y me parece un gran momento. O sea, sigue estando, estuve viéndolo en Noah y está perfecto, aún puede tener combates de buen nivel. Bueno, Nagata, ¿no? Esa es una sorpresa bastante interesante. Slex, que es uno de los recientemente firmados por por Ring of Honor, que es de la zona de Australia, de empresas de por allí, que es bastante interesante, pero no lo tenía como alguien técnico. O sea, vi un par de combates donde sí, obviamente se ve que es bueno, pero bueno, ahora me llama más la atención verlo acá. Bueno, Tracy Williams, también otro conocido, Fred Yehai, me sorprende muchísimo y me encanta verlo por fin en Ring of Honor. Es un luchador buenísimo que ha pasado por muchas indies, pero que esos luchadores indies, viste, que no terminan de despegar en ningún lado. O sea, que ninguna lo agarra como para su campeón, ninguna lo agarra como para algo importante, ¿no? Un tipo que va por ahí, tiene buenos combates por todos lados, pero no sé, nadie se termina de jugar por él. Rey Narita también está.
Oh.
Es cierto. Y tenemos una llamada, así que voy a dejar de hablar yo para darle paso.
Sí, sí. Bueno, pasa que como tuvimos una pequeña pausa ahí en un momento del programa, podemos alargarlo un poquito más. Y tenemos una llamada de parte de Andrés. ¿Qué tal?
Ah, ¿qué tal, Alejandro? Ahora se escucha bien porque tuve problemas la semana pasada.
Sí, sí, ahora sí estás. ¿Qué tal?
Ah, ok, muy bien. Bueno, trataré de ser breve por el tiempo. Estaba como interesado con respecto a NXT al hecho de que mucha gente cree que Velvet in Dream debería quitarle el título a Adam Cole, pero yo particularmente no estoy de acuerdo con eso porque a la gente que, bueno, en USA Network prácticamente Dream no ha aparecido demasiado. O sea, la gente, el público nuevo que han atraído, o sea, a la marca no está como muy familiarizado con Velvet in Dream. Al menos eso es en mi opinión. Yo creo que también pasa lo mismo con el feudo de Gargano-Ciampa, ¿no? Porque los que estamos familiarizados con ese feudo ya estamos un poco saturados, ¿no? Es como la Stacy Malibu, pero con un sombrero nuevo. Y ahora, pero para la gente nueva, no, tampoco lo va a experimentar todo lo de DIY y todo lo que presenciamos en su momento. No sé qué opinan ustedes sobre eso.
Mira, sobre lo primero, lo de Velvet in Dream, yo siento que todavía no está en el momento en el que debería ganarlo, porque tú, uno puede sentir, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando venía el combate de Rhea Ripley contra Shayna Baszler, decías, es el momento de Rhea Ripley para ganar, tiene que llevarse el título porque es su momento, ¿no? Más allá del reinado de Shayna y todo lo demás que ya estaba por terminar y su paso a Raw, más allá de todo eso, es el momento de Rhea Ripley. En este caso, con Velvet in Dream, todavía siento que no está al nivel como para ser el centro de la marca, llevar el título principal, estar en las historias principales, porque es bueno y todo, pero todavía siento que puede mejorar más, crecer más y llegar a un punto en el que digas que sí se merece ser el campeón, ¿no? Porque en este caso, si le dieran el título a Velvet in Dream, lo que me vendría a la mente sería, se lo están dando más porque Adam Cole se va, y en Undisputed Era seguramente se van al roster principal, a una de las marcas, ya que todos han perdido los títulos. Se lo dan más por eso que por el propio Velvet in Dream, ¿no? Porque no habría motivo para que Adam Cole perdiera el título contra él en este momento, así que no lo vería. No sé si pasará, pero no es algo que me parezca a mí que debería suceder. Tal vez me convencen en las semanas que vienen, pero lo dudo mucho. Y sobre lo otro, sobre el tema de Ciampa y Gargano, claro, obviamente, si uno se engancha un producto de manera reciente y no conoce lo anterior, se pierde de cosas. Pero seguramente podrían armar en NXT alguna especie de video, de resumen, una cosa así breve, como para que la gente se entere de todo y puedan llegar con esa carga emocional al combate, que igual no tiene tanto de carga como en sus combates anteriores, porque, claro, ya estamos en el efecto de que ha pasado un tiempo y lo hemos visto antes. Hay una historia detrás, por supuesto, y seguramente puede ser un gran combate. Pero también siento que están en el proceso de convencerme de que todavía no estoy ahí. De que todavía no estoy como en veces anteriores pensando que Gargano y Ciampa va a ser un combate épico. Por la historia, ¿no? Porque en el ring, claro, pero la historia todavía para mí no está ahí.
Sí, estoy de acuerdo en todo. Para sumar un poco nada más, diría que el tema del cambio de título, creo que los momentos ideales son cuando el reinado que estamos viendo, uno siente que está llegando a su final. O no. A ver, uno siente que debería estar llegando a su final, mejor dicho. Que ya dio todo. Esa, el caso que decía Alessandro de Jaina contra Rhea me parece el más claro, ¿no? Jaina se había cargado ya toda la división, ya había tenido todo tipo de combates posibles con, no sé, luchadoras de su estilo, de otro estilo, con más face, más heel, como preferida, como no, o sea, se había hecho todo, ya se estaba sintiendo cierto estancamiento en cuanto al título y las historias que se podía dar, y a la vez tenés a alguien en ascenso, brutal, que dice, bueno, sí, podés perfectamente ponerle el título, que te va a dar show, te va a dar combates, puede hacerlo. Entonces, ahí me parece ese momento, esos son momentos ideales, ¿no? Que obviamente no siempre se da el momento ideal que justo haya alguien en ascenso y a la vez un campeonato algo estancado, pero no malo. Yo creo que el ordenador de Jaina tampoco está haciendo malo, o sea, no es que quieras matarlo, es que sea un momento justo realmente, o sea, ese es el ejemplo del momento justo. El de Adam Cole y ahora Adam Cole y Dream, por ejemplo, no me parece el momento justo. Me parece que sí, Cole llegó al punto de Jaina, o sea, de que bueno, ya está, ya nos dio lo que nos podía dar, o sea, ya está. No hay mucho más que hacer con este reinado, me parece. Pero Dream no está en el momento de Rhea Ripley. O sea, estoy de acuerdo en eso. Y bueno, después lo de Ciampa y Gargano también. Ahí sí no tengo mucho más que agregar. O sea, hago mías las palabras de Alessandro. Creo que por historia no me compran el ring. Sí, sabemos que va a ser espectacular. Que tampoco es el estilo que termine de gustarme. No es un combate de 40 minutos a veces. Así de puros bombazos, a veces me cansa un poco, o sea. Pero bueno, creo también que pueden crear esos típicos videos hype de la recopilación de toda su historia, que te lo vendan, porque en eso, cuando WWE quiere producir, lo hemos visto en WrestleMania, sobre todo, ¿no? Cuando quieren armar algo, te ponen una buena banda sonora, una buena edición. Unos buenos momentos de la historia y demás, y te compran, o sea, eso hay que aceptarlo. Cuando quieran realmente lo logran, así que yo creo que pueden lograr que el público más actual termine entrando en la historia, o sea, porque bueno, es bastante fácil, o sea, una historia simple y bueno, con mucho pasado, ¿no? Nos cansa a nosotros que ya la vimos, pero puede llamar la atención de alguien que todavía no vio todo eso.
Sí. A ver si puedo hacer una segunda pregunta. Ustedes que para el draft...
Sí, yo te digo que momento, sí.
No, es que se había como cortado, entonces, no sé. Se viene el draft y es como una época interesante porque ahora debería estar en NXT como en la balanza. Y ¿qué luchadores pensarían del roster principal que podrían reforzar, me refiero ya a nombres más grandes, NXT, para básicamente para hacerle más el peso a AEW?
Esas preguntas siempre son interesantes porque uno tendría que tener a mano tal vez las listas de los rosters para una mejor consideración. Pero bueno, así a memoria, algo que se me ocurre, el primero serían Kevin Owens y Sami Zayn. ¿No? Que me encantan. Creo que, si bien ahora Kevin tiene esa historia con Seth Rollins, realmente me gustaría que tuviese algo mucho más interesante. Y por el tipo de personaje que es, de luchador que es, lo veo, si en NXT, teniendo una buena historia, sin título de por medio incluso, o sea que no precisa ir a tener ese foco, no así en el roster principal. El roster principal creo que sí estaría bueno que tuviese ese foco. Entonces, claro, muchos sabrán que es mi favorito, ¿no? Tengo un tatuaje como el de él, o sea, realmente soy muy fanboy de Kevin Owens. Lo vería así en NXT, con una rivalidad, como lo hizo Finn Balor, ¿no? No ir por un título, o sea, como lo que tuvo con Gargano, ¿no? Ahora, Balor, algo así, bueno, Owens diciendo todo lo que significó él para la marca, etcétera, etcétera. Y, o sea, ir a buscar las caras que están en la marca ahora, en rivalidades, creo que estaría bueno incluso verlo de nuevo con Sami Zayn ahí juntos, porque Sami no está haciendo nada, sea, si no tiene un combate titular, vieron lo que es. El handicap contra Braun Strowman, ¿no? ¿Quién más? Así alguien dice algo por acá. Goldberg, Johan Lesnar, dice. Bueno, Goldberg, si contó que lo alejen de los títulos principales, mándenlo donde quieran. La gente discute también de que, bueno, NXT tiene mucha gente, ¿no? Mucho roster, mucho talento joven esperando, y que debería ser ese mismo el que genere el interés. Pero, aparte, bueno, el talento de NXT tampoco es que sea gente desconocida del ambiente, ¿no? Son un montón de grandes estrellas que en realidad están esperando su momento, eso es cierto. Pero bueno, estamos siguiéndonos a la pregunta, ¿no? O sea, de quién nos gustaría. ¿A vos qué se te ocurre, por ejemplo, que podría ser?
¿A mí?
Sí.
Para mí, AJ Styles y The UC, todo ese grupo, me parecería que encajaría porque, uno, la división TAC está muerta, básicamente, aún. Está como en una etapa un poco extraña. Y creo que tal vez ahí lucirían más. Y Styles, con el calendario que tiene más reducido, creo que le haría bien a NXT. Es un tipo de wrestler que gusta también a la gente de esa marca, ¿no? Sería interesante verlo en un takeover. También concuerdo con Kevin Owens. Creo que no vas a ver un Roman Reigns ahí, pero creo que gente como Kevin Owens sí le darían como un impulso, ese como entertainment, eso como que le falta, ese como que NXT es muy homogéneo, ¿no? Siempre es como el mismo registro, combates, no sé, Jaula, Slipknot, Ranalo en la hipérbole, estaría bueno como cosas uh-huh. más como de entertainment, ¿no? Cosas como los Brotherweights que mostraban como esos segmentos, dije, mira, por ahí gente así le falta un poco a NXT.
Sí, estoy de acuerdo también, sí, bueno, aparte para los que están OC en el roster principal, bien podrían estar en NXT ayudando a esa división de parejas que, como yo decía hoy, se ve por momentos random, digamos, o sea, se ve por momentos sin un rumbo claro, pero con buenos combates, porque tiene talento, o sea, esa es la gran cuestión de NXT, ¿no? Que el talento está, pero claro, no tiene como un rumbo a veces acá. Dice J, ¿no? Que mejoren sus historias, listo. O sea, realmente creo que muchos esperamos que NXT no sea solo eso de grandes combates. Es que a la vez estamos hablando, tenemos problemas con técnicos con Alessandro. Entonces intentando decidirle a la vez que trato de hablar con ustedes, ¿no? Hoy es un día. Ha sido brutal. Espero. A la noche vamos a estar nuevamente. ¿Vos escuchás a Alessandro?
Yo no escucho para nada, de hecho. Entonces, por eso me extrañaba porque no escuchaba ninguna intervención por parte de él. Así que dije que extraño. Mira,
yo tomé el control. Vos dijiste, vos una pregunta más. Sí, seguimos hablando.
Por eso, sí, como que se había cortado un momento y dije, qué extraño. Así que, no sé, a lo mejor terminamos la llamada acá para que pueda cerrar y que todo sea más orgánico.
Eso sí, o sea, viste, yo te respondí, empecé a leer los chats, te pregunté a vos también, bueno, ¿vos qué opinás? ¿Por qué estoy estirando? A un Alessandro me parece. Es que yo por mí eso sigue hablando. Pero.
Sí, rompiendo bueno. Los paradigmas de Alessandro y saliendo de su propio chat, como dicen acá en el chat. Así que.
Eso, vamos a colgar entonces y ver si podemos darle un.
Hola.
Apareció.
No sé por qué, de un momento a otro apareció, yo estaba revisando aquí mi configuración de micrófono, viendo si está todo correcto, y de pronto aparece, después de haber visto minutos qué está pasando, aparezco muteado en Skype, no sé por qué, no sé en qué momento apreté mute en Skype, y por eso no me escuchaban, pero bueno, aquí estamos.
yo veo que la transmisión está cargando también, no sé si no soy yo, o la gente, yo a esta altura, lo más sano va a ser que terminemos una vez.
Eso es. Sí, bueno, Andrés, gracias por llamarnos. Estamos hablando pronto. Cuídate. Sí.
Gracias. Igualmente. Gracias por el espacio, chao.
Voy a poner la música. No voy a esperar más. Vamos cerrando ya el programa de hoy. Habiendo hablado de todo en el mundo de wrestling, no de todo, de varias cosas. Y estaremos de vuelta esta noche, Fede. ¿Sabes? Esto es como cuando tienes un luchador, tiene un combate de pronto no muy bueno en un show, ¿no? Y, pero viene otro combate, viene otro show y se puede reivindicar, ¿no? De todos los boches, de todo lo que ha pasado. Así que tenemos esta noche la revisión de Elimination Chamber, que no sé si será un show bueno o no, pero estaremos ahí para revisarlo y seguramente haremos un programa entretenido para la gente que nos escuche. Y con eso nos vamos, Fede. Vámonos ya, que esto está es una desgracia.
Sí, por favor, esperemos mejorar esta noche, seguramente lo hagamos. Nos tengo fe.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.